Tiempo de la mañana de COPE Rivera para hablar de nuevo del número 26 de la revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela. La verdad que cómo pasa el tiempo, porque parece que fue ayer, ¿eh? Cuando estábamos aquí hablando del número 25 el año pasado, un número, pues bueno, especial, redondo, y la verdad que, bueno, nos sorprenden otra vez con un número con numerosos estudios y que nos hemos traído aquí a lo más granado del Centro de Estudios, que es Esteban Horta. Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Y también a Juan Manuel Gárdez. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hacemos un poquito de historia para situar a toda esa gente que todavía no os conozca, ¿eh? ¿Qué es esto del Centro de Estudios Merindad de Tudela? ¿Cómo surge? Hacemos un poquito de historia, señor historiador.
Pues el Centro de Estudios tiene ya una larga vida. Ya llevaremos pues 30 y algún años, 30, 33, por ahí debemos llevar.
El otro día los premios de los centros cívicos empezasteis, fuisteis de los primeros,
Sí, en los centros cívicos. Lo que quiere decir que somos antiguos y con lo que ello lleva, ¿no? De experiencia, pero también desgaste. Y eso, cierto, también hay que comentarlo y ponerlo, porque es muy difícil mantener durante 30 y tantos años, porque todos, pues...
O sea, ya estás haciendo un llamamiento al relevo generacional desde el principio, ¿no?
Exactamente, eso es lo que estamos haciendo, claro que sí, porque si no ya nos vamos quedando, pues, un tanto mayores. Pero por lo demás, el Centro de Estudios ha tenido diversas etapas y ha habido momentos de más auge y otros momentos en que está como más tranquilo, ¿no? Y uno de estos momentos es este que estamos viviendo, en el que nuestra principal fuente de divulgación de cultura para la ciudad de Tudela y la Merindad, que Merindad se llama, pues es esta revista que publicamos cada año, que es una revista fundamentalmente científica, una revista científica.
¿Cómo llegan, Juan Manuel, los artículos, en este caso, que llegan hasta la revista? ¿Cómo se eligen o de qué manera llegan hasta
ahí? Habitualmente son los propios investigadores los que se ponen en contacto con nosotros. Uh-huh. Saben un poco, digamos, nuestras normas, que tienen que ser estudios de investigación originales, relacionados con la Merindad de Tudela. Y entonces, bueno, pues este es, de alguna manera, un espacio que se les permite para poder publicar y divulgar sus investigaciones. Y yo creo que, en ese sentido, lo agradecen.
Efectivamente. Y además que quede reflejado y para la posteridad en un modelo como es vuestra revista, ampliamente demandada y muy coleccionable, me imagino que miel sobre hojuelas, ¿no?
Esteban. Pues claro, porque esto al fin y al cabo, yo siempre lo digo, cuando venimos aquí decimos que esto es una enciclopedia de la vida cultural, histórica, científica de la Ribera. Porque han participado, pues yo creo que ya llevaremos decenas de autores, y personas que en un momento dado pues eran muy jóvenes cuando empezaron y que ahora ya están granados y que siguen aportándonos.
Ajá.
Sí, ha habido momentos estelares, como por ejemplo cuando se hizo un número monográfico sobre Remacha, ¿no? que es un número, bueno, pues yo creo que está totalmente agotado, ¿no?
Sí, de todos modos yo quisiera añadir que, aparte de la divulgación que supone la publicación en papel, hemos entrado en las nuevas tecnologías y entonces cada año todos los artículos se ponen en una plataforma, digamos, de ciencias de naturales y sociales, de tal manera que se pueden consultar a través de internet y por lo tanto es una manera de llegar ya no a los miles de personas o interesados que pudieran estar en esta zona, sino prácticamente a todo el mundo.
Antes de ir tema por tema, grosso modo, ¿qué podríamos destacar de este número 26, Esteban?
Pues, ante todo, como suele ser habitual, es la diversidad. Aquí yo creo que no hay ningún artículo que sea estrella, como por ejemplo hace un par de años, en el 2016, en el que Basiano, eran los 50 años de la
efectivamente,
de
hicimos una cosa muy bonita.
Fue un artículo amplio de José María Munzábal, que por cierto también escribe, pero abarca muchos temas, ¿no? Diversos temas, diversas épocas y también diversos autores. Por lo tanto, esas tres serían, ¿no? Diversas épocas, diversos temas y también diversos autores.
Por resumir, en la variedad está el gusto, ¿no?
Ciertamente.
Se puede decir así. Bueno, Abraham Ibedra, de Juan Miguel Gracia Melero, es el primer artículo que nos encontramos. ¿Qué podríamos decir de él?
pues este es un bastante desconocido judío tudelano, que en algunos momentos se ha cuestionado si era originario de Tudela o quizá de Toledo, pero ya parece demostrado claramente que sí que era tudelano. Nace a finales del siglo XI y desarrolla toda su actividad fundamentalmente durante el siglo XII. Este hombre, polifacético, como todos los personajes de aquella época, poeta, escritor, pero aquí se recoge fundamentalmente los aspectos, vamos a decir, científicos, como matemático, como astrónomo. Entonces, un tudelano, un antiguo catedrático de matemáticas de la Universidad del País Vasco, y tudelano él, pues ha recopilado un poco toda la información referente a estas áreas o a estos aspectos de este judío de aquí de Tudela, y bueno, pues esto es lo que nos ha contado, es decir, algunos descubrimientos que hizo, fórmulas que llegó a sugerir, sobre todo tratando de recuperar la figura de este tudelano muy desconocido, de este judío, que prácticamente, bueno, pues muy poca gente de alguna manera tenía referencias de él. Y entonces, bueno, al final, por así decirlo, hace una demanda de a ver si se le reconoce un poquito más, incluso la posibilidad de dedicarle pues algún monumento o alguna calle, como a otros judíos tudelanos se les ha dedicado aquí en la ciudad.
Pues no estaría nada mal, y además rescatar la memoria de otro tudelano ilustre. ¿Cuántos tudelanos ilustres, Estáis vosotros dos y todos los que vinieron.
Sí, sí. Estaba pensando en la cantidad de tudelanos que han aparecido, que han en la revista, que ha contribuido a sacarlos del olvido. Uh-huh. Y me estoy acordando ahora pues de otro tudelano de esa misma época, el ciego de Tudela, que Esteban Buñuel, también un catedrático de Madrid, ya fallecido, era un gran tudelano, pues rescató, en el número 9, estaba mirándolo, del año 1998, o sea, fíjate si hace ya años.
Luego tenemos otro artículo de Ramón Villanueva Sáenz, la ganadería brava en Cortes durante la primera mitad del siglo XVII, datos para su historia. Aquí vemos un poco la diversidad, ¿no?, de temas que se tratan.
Sí, bueno, Moncho Villanueva, que es de Corella, es un investigador de la tauromaquia navarra, y ha publicado ya, creo que son con este, 5 artículos sobre ganaderías o ganaderos tudelanos, y del 17, 18, incluso del 19, o sea, que abarca. Y el tema es interesante porque, claro, no solamente estamos en un momento difícil de la tauromaquia ahora, ¿no? Uh-huh. Entre comillas, difícil. Y bueno, pues es interesante. Ya digo que nada menos que 5 artículos ha ido publicando a lo largo de los años.
Luego también tenemos Más allá del Salón del Casino, la vida social al margen del sistema de la restauración en la Ribera de Tudela, de Francisco Santos Escribano.
Otra persona, un doctor en historia,
que por cierto estará mañana con nosotros dándonos también otra primicia.
Exactamente, sí, porque es un nombre muy activo. Este Francisco Santos Escribano, que por cierto fue alumno del instituto cuando yo comenzaba en el instituto como profesor, pues y con el que tenemos muy buena relación, ha escrito nada menos que yo haya mirado 6 artículos en la Merindad de Tudela, todos ellos centrados entre el carlismo, siglo XIX, principios del XX, en la restauración. Y este artículo pues hace un recorrido por la vida cotidiana de las clases populares de la Ribera de Navarra, fundamentalmente cerca de Tudela. Y dice, la vida social al margen del sistema de la restauración en la Ribera Tudelana. ¿Por qué? Porque, claro, decir más allá del Salón del Casino, ¿qué es esto? Bueno, pues ha tenido que especificar un poco qué es lo que se plantea. Fundamentalmente está sacado de la prensa de la época. Y es interesante.
Por ejemplo, la prensa de la época, en una de las cosas que decía, llamamos la atención del señor alcalde sobre las coplas escandalosas que hace unas noches han dado en cantar por las calles ciertos sujetos. Las personas decentes se ofenden al oírlas y piden un castigo severo para los que así faltan a la moral pública. Y eso ocurría en Tudela.
Sí.
Y eso era la prensa también de la época. Para que nos hagamos un poquito, yo creo que puede ser muy interesante leer y degustar este artículo. Luego vamos a, si antes descubríamos a un personaje antiguo, vamos a descubrir a un personaje actual, como es Pedro Jordán, escultor.
Sí, la verdad es que es un personaje tan actual que todavía vive, está en la cincuentena, es decir, que podríamos decir que está todavía en su momento álgido de producción. Bueno, este es un hombre originario, es aragonés, él, pero que en su juventud, por motivos de trabajo, se traslada aquí a Tudela y, bueno, pues descubre de forma tardía su vocación de artista. Se forma con una serie de escultores aragoneses y también con algún artista de aquí de Tudela y, a partir de entonces, comienza su obra fundamentalmente trabajando la escultura. Además, distintos materiales. Trabaja madera, trabaja piedra, granito, trabaja hierro, trabaja acero. Y bueno, pues la verdad es que es un tipo de arte escultórico fundamentalmente figurativo, aunque también tiene algunos componentes abstractos y de estilización. La verdad es que fundamentalmente hace obra pública, podríamos decir, y bueno, pues sus obras están dispersas y expuestas prácticamente por todo el mundo. Es decir, desde Asia, en China, en Turquía, en América, desde Argentina hasta Canadá, por supuesto en Europa, en varios países, y como no, también aquí en España y precisamente en Tudela. Quizá un poco como referente de Tudela, pues un poco para que nos se pueda situar el lector o se pueda situar el escuchante en este momento, pues podemos decir que, por ejemplo, la figura del Padre Lasa, que está en el barrio de Lourdes, pues es de este escultor, o la figura, el pequeño busto de Carlos III, ese rey navarro que está, me parece, que en la Plaza Vieja,
sí,
también es de él.
Sí, que desgraciadamente le pintan en demasiadas ocasiones.
Bueno, ciertamente. Y, por último, una obra que a mí me gusta, un poco por la originalidad, que es la, digamos, una especie de homenaje a Remacha, que
la
es
musa.
La musa, esa especie de clave de sol, creo que se dice, con aspecto femenino así en movimiento, vamos, pues es también suya, con lo cual la idea un poco de la originalidad de este autor. Entonces, bueno, el escritor, el investigador es José Mario Muruzábal, que ya ha investigado otras veces, ha publicado numerosos trabajos sobre artistas tudelanos, y bueno, tudelanos en general de la Merindad de Tudela, también de Cintruénigo, y bueno, pues yo creo que vale la pena, puesto que además está recopilada gran parte de su obra en fotografías en el artículo, entonces vale la pena leerlo para conocer en profundidad a este escultor.
Desde luego que sí. Y luego otro artículo de Pablo Orduna Portús y María Rosario Mateo Pérez con Etnoveterinaria Trashumante Navarra, un nexo de unión entre los pastores de la montaña y la Bardena Real.
Sí, bueno, estos son dos...
Ya solo el título es sugerente.
Ya es sugerente, la verdad que sí. Estos son dos historiadores navarros, pamploneses, que han trabajado, digamos, en varias investigaciones, varios estudios, distintos temas de la Bardena, desde pues la producción de pez, algo ya desaparecido, las construcciones que se hacían en la Bardena o el estudio de las colmenas bardeneras, y ahora le toca el turno a lo que es la etnoveterinaria. Básicamente, a través de estudios de archivo y de estudios de mediante encuestas, pues recopilan todo un conjunto de prácticas, en fin, de métodos, de sistemas que utilizaban los pastores para curar o prevenir enfermedades de sus ganados. Entonces, yo creo que el interés que tiene es que la mayor parte de estas prácticas pues se están perdiendo, fundamentalmente porque, claro, la moderna veterinaria, de alguna manera, con la artillería de productos farmacéuticos actuales, bueno, pues está marginando y haciendo desaparecer, por no decir que ya prácticamente ha desaparecido, la mayor parte de estas prácticas. Entonces, bueno, pues que se recopile todas ellas, muchas además han llegado a través de la transhumancia, es decir, que pensemos que hay una comunicación muy intensa entre la montaña y la ribera, entonces bueno, pues que se recopile esto que ahora se da en llamar el patrimonio inmaterial antes de que se pierda del todo, pues me parece una obra muy interesante y muy loable.
Desde luego que sí, ya la introducción ya también es sugerente entre lo científico y lo supersticioso, con lo cual de todas las prácticas había y también con esos puntos también de protección, de símbolos que se ponían en los corrales, en las casas y todas estas cosas. Y ya por terminar, de Luis Jesús es Chueca.
Luis Javier
Chueca, Antonio, Caro.
Es una chica.
Ah, vale. Y Gómez Moliner, situación actual de las especies de caracoles terrestres presentes en Bardenas Reales de Navarra, con notas sobre su recolección y consumo, ahí queda eso.
Bueno, pues este
yo que soy caracolero me lo va a leer.
Este es un artículo que hemos querido destacar poniendo una fotografía de que nos han mandado los autores como distintivo,
como portada
de la revista. Sí, ¿por qué? Pues porque es algo muy novedoso. En primer lugar, que nuestra revista tenga acceso también a otro tipo de artículos. Uh-huh. Bueno, ya Juan Manuel Garde fue pionero en esto con la rata de agua. Ya me perdonas. Hace
muchos años ya de eso.
Si lo digo mal. Entonces, por eso me gusta destacarlo, primero porque son tres autores, dos de ellos muy jóvenes, Luis Javier Chueca es murchantino, Chueca Simón, uh-huh, y Caro, que es una chica, yo no recuerdo, es una chica joven, que no recuerdo, pero sé que debe estar haciendo, no recuerdo dónde es, pero está haciendo el doctorado en la Universidad del País Vasco. Uh-huh. ¿Qué es interesante de esto? Además del tema, que quizá lo podría resumir mejor Juan Manuel, a mí me gustaría destacar que son investigadores jóvenes que han querido venir a publicar en nuestra revista. Uno de ellos, claro está, es murchantino, ahora está en Alemania, con una beca del País Vasco, uh-huh, de tres años, que se le han dado recientemente, y bueno, pues es un doctorado, ha hecho el doctorado recientemente, además con muy buena nota, uh-huh, y bueno, pues hablan sobre... Bueno, pues lo que dice ahí, los caracoles. Ahí
yo lo único, aparte de los autores, que me parece muy bien que ha comentado Esteban, yo quisiera un poco ahondar en lo que es el tema. Las Bardenas Reales en este momento es un parque natural y una reserva de la biosfera. Entonces, esto supone que es un polo de atracción para muchos investigadores en cuanto a distintos temas, digamos, para poder investigar en este territorio. Uh-huh. Y hasta ahora han destacado fundamentalmente investigaciones sobre todo en aves, que es uno de los, digamos, de los grandes puntos fuertes de este parque natural. Pero este me parece muy original, puesto que apenas había sido tocado este tema, y entonces realmente hace un estudio amplio sobre todas las especies de gasterópodos terrestres, que es un grupo de los moluscos, de los caracoles, que bueno, muchas de ellas para los usuarios y habituales de Bardenas son desconocidas, porque salvo, como tú muy bien comentabas, aquellas de interés gastronómico, pues las demás pasamos de ellas. Entonces han hecho un estudio muy completo, muy riguroso, han llegado a descubrir o a describir 27 especies diferentes, que eso son muchas especies para un territorio tan pequeño, uh-huh, de caracoles. Hablan de que 9 de ellas son comestibles, aunque realmente yo, como tú, que también a veces me gusta ir a coger caracoles, pues solamente 3 son las que habitualmente solemos...
Las pardas, los blancos...
Sí, y el caracol de la huerta normal, que también está por allá. Ajá. Entonces, bueno, incluso alguna de ellas es novedosa en toda esta zona del Valle del Ebro, y bueno, pues yo creo que tiene un gran interés el que un grupo de investigadores se hayan desplazado hasta aquí para hacer esta investigación. Entonces, sí, vamos, yo creo que tiene mucho mérito, uh-huh, y bueno, también realza un poco la labor que nuestra revista está dando para la publicación de estos investigadores.
Sí, yo querría también destacar, porque me parece que debemos hacerlo, los investigadores que vienen desde la universidad, pues están perdidos. Entonces, ¿qué pasa? Pues ha habido personas anónimas, y los destacan ellos aquí, uh-huh, que han querido decirles, que eso es muy difícil que te lo digan,
¿Dónde están
los caracoles?
Eso es imposible.
Pues eso. Entonces, un miembro del centro de estudios, Luis Sánchez Lirola, pues ha hecho de nexo, digamos, y bueno, pues hay que agradecerlo.
Pues si ya nos dice dónde están los caracoles y luego dónde están las setas, ya va.
Eso ya será más complicado.
Completo. No, y además es curioso porque, bueno, los que hemos ido a coger caracoles a Bardenas y tal, y estamos viendo de especies que a veces cogías y ni te preguntabas qué hacía, ¿no? O qué clase. La verdad que puede ser muy, 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 muy interesante. Y luego está demostrado que cualquier cosa es estudiable en esta vida, ¿no?
Sí. Así es.
Algo tan sencillo en teoría, o tan familiar como puede ser el tema de los caracoles, pues bueno, aquí tenemos un estudio que además viene donde están ubicados, donde se han recogido, etcétera, etcétera, que puede ser muy interesante. Bueno, creo que la gran cita hoy, 7:30 de la tarde, Casa del Almirante, donde está invitado todo el mundo, ¿no?
Todo el mundo, fundamentalmente aquellos amantes de la cultura, y sobre todo haríamos un llamamiento a los socios del centro, que vengan y así se llevan el ejemplar.
Yo ya tengo mi libro, como decía, que yo ya tengo mi libro, y la verdad que son asuntos que llaman atención, interesantes para leer, yo creo que para todo el mundo en general, ¿no? Que quiera echarles un vistazo.
Sí, porque muchos de ellos además están escritos en un lenguaje muy de divulgación, muy de lectura fácil, no es un lenguaje muy científico, es riguroso, pero como digo, divulgativo. Entonces, yo creo que animaría a que
vinieran. Cantidad de fotos, vamos. Efectivamente. Es rarísima la página que no tiene.
Que no tiene una foto, efectivamente.
O documentos, planos, mapas.
Bueno, algo más por terminar. ¿Querías dar algún agradecimiento, algún llamamiento más?
Por supuesto, un agradecimiento a vosotros, a la COPE, que nos permite año tras año pues difundirlo.
Faltaría más. Faltaría más. Y en este caso, pues bueno, a todos los que han colaborado en esta revista y a los que vendrán, sobre todo, bueno, buscamos personas también jóvenes que tomen un poco relevo generacional y por lo menos se acerquen y hablen también con estas personas que rescatan para nosotros y para nuestra historia y para los que vendrán, pues artículos tan estupendos como los que salen en el número 26 de la revista del Centro de Estudios Merindad de Tudela, que se presenta hoy a las 7:30 en la Casa del Almirante. Gracias, Esteban, gracias, Juan Manuel, muchísimas gracias por venir y hasta el número 27 que os espero.
Gracias a vosotros.
Igualmente, adiós.